Alejandra y Luz, hablamos de futuro y hablamos de Pablo Ibar.
Os inicia, Pilar, buenos días, la fase final del juicio en el que fue declarado culpable del asesinato de tres personas. Ahora, como bien dices, se debe fijar la condena. Se necesita un pronunciamiento unánime del jurado que tendrá una semana para decidir entre cadena perpetua o pena de muerte. Las partes presentarán sus argumentos. Pablo Ibar, recordamos, lleva 25 años en la cárcel, 16 de ellos en el corredor de la muerte.
Andrés Krakenberger, presidente de la Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar.
Portavoz. Me subís de rango.
Siempre, porque te queremos mucho, Andrés.
Bueno.
O sea, siempre desde el cariño, desde el corazón te subimos de rango.
Eso siempre se agradece.
Bueno, Andrés, ¿cómo es el día de hoy? Seguramente que no diferente del de ayer, pero sí que es cierto que estáis en el punto de mira.
Bueno, estamos ahora iniciando lo que es la segunda fase del juicio, que ojalá no hubiera ocurrido. Ojalá el 19 de enero pasado, ajá, pues ese jurado pues no se hubiese dejado llevar por, en parte, argumentos totalmente falaces de la Fiscalía. Si os acordáis, pues en el alegato final de la Fiscalía era básicamente tres puntos, ¿no? Uno, no se dejen ustedes influenciar por estos expertos peritos de la defensa que vienen aquí con sus acentos extranjeros a darnos lecciones, ¿no? Eran británicos y claro, en Estados Unidos el acento británico tiene una pinta así como snob y tal, ¿no? Luego también el segundo argumento era algo así como tampoco se dejen ustedes influenciar por toda la prensa española que está ahí fuera. Y tercero, no dejen ustedes escapar a este asesino, señalándole así con la mano, ¿no? En ese momento ya pedimos la anulación del juicio porque ahí se estaba claramente extralimitando el fiscal. El fiscal no es quien para llamar a nadie asesino, eso en todo caso lo tendría que hacer el jurado en este caso, ¿no? Y se ve que el jurado en parte se dejó llevar por esos argumentos que nada tienen que ver con todas las pruebas que se manejaron en el juicio y que yo creo que son claras y científicamente demostradas y todo. Y además, después de ese veredicto, incomprensible, insisto, pues no deja de ser revelador que el primer día laborable, inmediatamente después, a primera hora, llama por teléfono uno de los miembros del jurado al tribunal y dice: me quiero retractar de mi decisión porque la tuve que tomar, pues, siendo sometido a fuertes presiones, incluso a bullying, ¿no?
¿Presiones de quién, Andrés?
Entiendo que de los demás miembros
del resto,
de,
lo, ¿no?
De parte de gente en el jurado, supongo, ¿no? Uh-huh. Pero lo que quiero decir es, no deja de ser revelador, ¿no?, de cómo funciona ese sistema en donde el jurado, pues, no se le exige a los miembros del jurado ningún conocimiento jurídico. Para que os hagáis idea, los miembros del jurado perciben $35 al día, que da pues para pagarte
para
el parking y poco y más.
Igual ni eso, ¿eh?
Ya. Con lo cual no todo el mundo puede ser miembro de ese jurado, pues, gente con trabajo, gente con tal, pues no puede ser miembro del jurado. Y basta con acudir a las entrevistas y decir: mire, no puedo porque tengo un trabajo tal y cual, y ya quedas excluido. Con lo cual, te quiero decir, con todo el respeto, evidentemente, todo el mundo puede ser miembro del jurado, pero en sistemas europeos, por ejemplo, los jurados o bien son asesores, no deciden, o bien sí pueden decidir, pues, en el sistema alemán, por ejemplo, pero se les exige conocimientos
jurídicos. Una formación,
jurídico,
¿no? Importante.
Claro.
Bueno, la única opción que le queda en este momento, a día de hoy, hoy miércoles, a Pablo Ibar, es la cadena perpetua o la pena de muerte, Andrés.
Sí, ahora mismo sí. Es decir, ahora la discusión en esta segunda parte del juicio está en precisamente ver si Pablo es condenado a muerte o a cadena perpetua.
Uh-huh. Sea cual sea la decisión, ¿vais a presentar recurso al Supremo de Florida?
Sin duda. Bueno, depende. Es decir, el recorrido apelatorio varía un poquito en base a qué se le condene. Si se le condena a muerte, efectivamente el recurso es directo al Tribunal Supremo de Florida. pero si se le condena a cadena perpetua, el recurso es primero al Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de Florida y luego, si acaso, al Tribunal Supremo.
Queda un largo camino, ¿eh, Andrés? Sigue quedando un largo camino.
Bueno,
la sensación que no se termina nunca.
Da esa sensación, pero no. Es decir, objetivamente tenemos, yo creo que con todo lo ocurrido en este juicio, incluidas decisiones del juez que dan a entender claramente que no ha sido imparcial, junto con, en fin, insisto, denuncias de presiones dentro del propio jurado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos una apelación sólida que a la primera apelación, por lógica, debería llevarnos a la anulación de la condena y repetición del juicio otra vez.
Vamos a continuar hablando de ese periplo, ¿no? Tremendo que está teniendo Pablo Ibar y su familia y todos los que estáis a su lado desde hace tantos años. Pero hablamos de una última hora, Andrés, que leemos en la agencia EFE y también en diversos medios de comunicación, que señalan que la defensa de Pablo Ibar pide que se excluya la pena de muerte por el bienestar de sus dos hijos.
Sí, bueno, vamos a ver. Siempre los juicios empiezan con mociones de las partes, ¿no? Entonces esta es la que ha planteado la defensa. Lógicamente lo que busca la defensa es, entre las dos opciones, pues lógicamente buscar la cadena perpetua. Y supongo, no tengo constancia, pero por pura, digamos, lógica procesal, pues la Fiscalía habrá presentado su propia moción también, ¿no? Diciendo básicamente lo contrario, que a Pablo hay que condenarle a muerte por yo que sé qué motivos, ¿no? Entonces, bueno, sin más, esto es parte de, digamos, la praxis.
Sí, cada uno hace su papel, ¿no?
Exactamente, ¿no?
Hoy Fiscalía y Defensa van a poder presentar sus argumentos a favor y en contra, también a testigos, basándose en todo lo que lean y escuche. El jurado, el mismo jurado que declaró culpable a Pablo Ibar, va a tener que realizar una recomendación al juez antes del 22 de este mes. ¿Qué supone que sea una recomendación? No sé si aquí cabe un hueco para la esperanza.
No, vamos a ver. El jurado, para recomendar pena de muerte, ha de hacerlo por unanimidad. Si no alcanza la unanimidad, entonces automáticamente las recomendaciones de cadena perpetua. Por eso también calculamos que las deliberaciones del jurado en esta ocasión van a ser más bien breves, ¿no? Es decir, si ven que no van a alcanzar la unanimidad necesaria para la condena a muerte, pues ya está. O sea, no creo que se compliquen más la vida, ¿no? Entonces, pues probablemente, es decir, si llegan a esa unanimidad y recomiendan la condena a muerte, el juez tiene la potestad de poder rebajar esa recomendación a cadena perpetua.
Es decir, está en manos del juez.
Pero no es algo que nosotros, visto, uno, este es un juez más bien conservador, ya sabéis que son ahí los jueces son electos, ¿no?
Sí.
Y hacen sus campañas electorales y tal.
Los jueces,
y
bueno, pues los fiscales.
Entonces, este juez no es de los que yo creo que rebajaría una condena a muerte a una cadena perpetua. Por tanto, vamos, eso no es una posibilidad que nosotros básicamente contemplemos, pero vuelvo a decir, es decir, por lógica buscamos la cadena perpetua, pero hasta cierto punto podríamos decir que nos da igual, porque es que sea una cosa o la otra, la vamos a recurrir y tenemos argumentos, yo creo que más que sólidos para ello.
Oye, Andrés, que el juicio sea tan mediático, no solo en Estados Unidos, un juicio que ha saltado las barreras, que ha saltado las fronteras, que hay muchos países de los que se habla, de este juicio concretamente, quizás de otros juicios en los que también hay personas condenadas, ¿no?, a muerte, no se habla tanto, pero que este juicio sea tan mediático y sea tan conocido, ¿esto puede venir bien o puede venir mal? ¿O les da exactamente igual a los estadounidenses?
Yo te diría que les da bastante igual, porque además creo que no ha sido, es decir, fue muy mediático en el año 2000, y en esta ocasión prácticamente no lo ha sido para ellos, para los medios norteamericanos. Aquí sí, evidentemente, ¿no? De hecho, vuelvo a decir, son reveladoras en ese sentido las palabras del fiscal, ¿no? No se dejen ustedes influenciar por los medios españoles que están ahí fuera. dijo medios españoles, porque que realmente la prensa de ahí apenas sí ha cubierto el caso, ¿eh? Apenas. Entonces, pero no por ser este caso, es que los casos de pena de muerte en Estados Unidos no, realmente no tienen mucha cobertura.
Sí, se da por normal. Andrés, sí. Tenéis argumentos, tenéis pruebas, pero no sé si ha habido pruebas que no se han podido presentar y que son importantes.
Sí, sí, por supuesto. Es decir, vamos a ver, esto es parte de las cosas que nos llaman poderosamente la atención de la actuación del juez, ¿no? Este juez, hay que decir que nada más empezar, cuando fue designado, lo recusamos. ¿Por qué? Porque es que este juez era fiscal en la misma oficina que el fiscal Morton, que es el fiscal que condenó a muerte a Pablo en el año 2000 y que ahora ha llevado el caso, que le han sacado incluso del retiro, ¿no? Entonces, llama poderosamente la atención que un juez que ha sido compañero de oficina del mismo fiscal aquí, pues esté de juez, ¿no? Uh-huh. No obstante, el Tribunal de Apelación en Florida estimó que no, que es un buen profesional, etc., etc., y que tal, vale. Bueno, pues durante el juicio, nosotros quisimos, por ejemplo, la defensa quiso exponer al jurado cómo el único testimonio ocular es poco fiable. ¿Por qué? Pues porque es una persona que afirma que acude a prestar testimonio inducido por una recompensa, punto uno. Punto dos, afirma que pasa por delante del chalet donde ocurren los hechos, ve cómo salen los perpetradores, se meten en el coche de una de las víctimas y cómo coinciden en el siguiente semáforo, estando ese testigo delante y el coche con los perpetradores detrás. Por la hora de la mañana que es, él mirando por el retrovisor, 17 segundos, que es lo que dura ese semáforo, y mirando por el retrovisor afirma que Pablo es el que está en el asiento del copiloto. Bueno, vale, pero es que su coche tiene lunas tintadas, el otro coche tiene lunas tintadas y por la hora de la mañana y la orientación de esa calle tenía el sol en contra. Oiga, eso no lo pudimos decir al jurado. ¿Por qué? Porque el juez estimó que era irrelevante. Entonces, en fin...
Andrés, seguro que hay muchas personas que nos escuchan en este momento que dicen, ¿por qué? ¿Por qué no se pueden presentar pruebas? ¿Por qué cuando hay cuestiones que parecen obvias para que Pablo Ibar no siga en esta tortura de vida y el resto de personas, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Qué ocurre? ¿Por qué esto no se aclara? ¿Por qué con pruebas, como vosotros señaláis, que tenéis encima de la mesa para que se deje claro que Pablo Ibar es inocente? ¿Qué está pasando? ¿Quién está detrás?
Yo creo que hay detrás básicamente un sistema muy vengativo, en donde de lo
es
que se trata.
Es el sistema también, ¿no?
Sí, sí,
de Estados Unidos. Es
decir,
así y funciona así.
De lo que se trata es que las autoridades lo que les interesa es que cuando hay un delito, sobre
que
todo
haya un
cuando
culpable, es, independientemente de quién
y
sea.
Y sobre todo cuando es muy mediatizado, como lo fue en su día, en el año 94, a partir de ahí hasta el 2000, ¿no? Entonces, sí, pues, les interesa. Y en ese caso, pues que hay que dirigir una... amañar una rueda de reconocimiento, pues se amaña, como se ha ocurrido en el caso de Pablo, y eso sí pudimos demostrárselo al jurado. Ahora resulta que aparece una mínima traza de ADN que en los 8 análisis realizados anteriormente a lo largo de los años salía negativo el ADN de Pablo en esa camiseta. Ahora de repente aparece una mínima, pero milimétrica traza de ADN que tiene una coincidencia parcial, no total, con el ADN de Pablo. Cuando esa camiseta está absolutamente pringada, llena de ADN de 5 personas, las 3 víctimas y 2 sujetos masculinos no identificados que jamás que nosotros sepamos las autoridades han hecho nada por identificar, y que en el juicio conseguimos trajo la fiscalía a la técnico de laboratorio que hizo el análisis y estuvo ahí explicando el análisis, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el contrainterrogatorio de la defensa la propia técnico admite, no, yo es que recibí esa camiseta en un sobre de papel abierto. Tuve que ponerle yo un precinto nuevo. Uh-huh. Eso más, bueno, lógicamente los resultados de ese análisis se lo enseñamos tanto a expertos en ADN en Estados Unidos, uh-huh, como aquí, de este lado del charco, y todos nos han dicho lo mismo, es que morfológicamente esa mínima traza incompleta tiene toda la pinta de ser, uh-huh, lo hemos visto cientos de veces, uh-huh, una contaminación.
Andrés, los próximos días seguiremos hablando, desde luego, estaremos muy pendientes de lo que suceda. La próxima semana seguramente que habrá más detalles, habrá más información, efectivamente, y volveremos a conocer, ¿no? Volveremos a ver sobre todo cuáles son esas impresiones y cuáles son los siguientes pasos a dar.
Pues sí, en cuanto haya sentencia, por lo menos tendremos ya un mapa más o menos trazado de lo que tenemos que hacer.
Pues Andrés Krakenberger, que nos vamos a ir, 20 minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguiremos hablando contigo. Andrés, seguiremos estando pues muy pendientes.
Hasta la próxima.
Mucha suerte, gracias.
Hasta luego.
Agur.